Lección 7. Cristo. Objetivos de la lección. 1. El estudiante será capaz de explicar qué significa que Jesús es el Mesías. La declaración de fe en la frase Señor Jesucristo. La evidencia y la importancia de la humanidad de Jesús. La evidencia y la importancia de la deidad de Jesús. La suficiencia de la muerte de Cristo para el perdón de los pecados. La importancia de la resurrección para la fe cristiana. Una declaración de creencias cristianas sobre Cristo. 2. El estudiante aprenderá lo que la gente de otras religiones dice acerca de Cristo. Introducción. Lea Apocalipsis 5, 11 al 14. ¿Qué nos dice este pasaje acerca de Jesús? Falsos Cristos. La Biblia predice que en los últimos días, los falsos cristos y los falsos profetas engañarán a muchos. Mucha gente está poniendo su fe en cristos falsos o imaginarios que no pueden salvarlos. Es posible que conozca a dos de estos falsos cristos, que le presentaron los mormones y los testigos de Jehová. El Jesús de los mormones. Si un mormón alguna vez llama a su puerta, traerá a Jesús, que es el hermano espiritual de Lucifer. Los mormones enseñan que este Jesús es uno de los miles de millones de bebés espirituales que nuestro Padre Celestial y nuestra Madre Celestial trajeron a este universo. Según los mormones, cuando Jesús vivió en la tierra, tuvo varias esposas, una de las cuales fue María Magdalena. Después de su muerte y resurrección, fue a Estados Unidos a predicar a los nativos americanos. El Jesús de los Testigos de Jehová. Los testigos de Jehová te dirán que Jesús es el arcángel Miguel, el primer ser creado que se hizo hombre y murió en un madero en lugar de en una cruz. Fue resucitado como una criatura espiritual, convirtiéndose nuevamente en el arcángel Miguel, mientras su cuerpo se disolvía en gases. El verdadero Jesús. Estoy seguro de que reconoces que estos sectarios tienen un Jesús diferente del Jesús de la Biblia, pero ¿puedes describir al verdadero Jesús bíblico? Millones de personas tienen un concepto mental de un falso Cristo, uno que no puede salvarlos. Es importante que estés seguro de tus creencias acerca de Jesús para que no te dejes engañar y puedas presentarlo a otros. Para obtener más información sobre lo que otras religiones enseñan sobre Jesús, consulte la sección al final de la lección titulada Lo que dicen otras religiones. Jesús, el Mesías. Los cuatro evangelios presentan a Jesús como el Mesías esperado por Israel. Se predijeron varias cosas del Mesías. Sería descendiente del rey David y, por lo tanto, estaría calificado para ser rey. Salvaría a su pueblo de la opresión y la esclavitud. Sería ungido especialmente por Dios para cumplir su misión. La palabra Mesías significa ungido, que era un título de los reyes en Israel. Algunos de los detalles más importantes sobre el Mesías en el Antiguo Testamento no fueron explicados claramente hasta que se escribió el Nuevo Testamento. Su prioridad era liberar a su pueblo del pecado. Lea Mateo 1, 21, Lucas 1, 74 al 75. Su reino no estaba basado en la tierra, sino espiritual y celestial. Lea Juan 18, 36. Aunque eventualmente su reino cubrirá toda la tierra. Filipenses 2, 10 al 75, 11, Apocalipsis 19, 11 al 16, Apocalipsis 20, 6. La palabra Mesías es una palabra hebrea. El equivalente griego es Christos, de donde obtenemos la palabra Cristo. Usar la palabra Jesucristo es hacer la afirmación de que Jesús es el Mesías. Jesús es el Señor. La iglesia primitiva usó el término Señor para decir que Jesús es la autoridad suprema a quien uno debe someterse. Cuando decían, Jesús es el Señor, decían que Él es el Señor de todo, el Creador y Dios del universo. Esta declaración de fe distinguía a los cristianos, porque solo los cristianos creían que el hombre Jesús que había caminado sobre la tierra era también el único Dios sobre todos. Las palabras Señor Jesucristo hacen una gran declaración. Están diciendo que Jesús es el Mesías y que también es Dios. Las tres palabras están en Filipenses 2, 10 al 11. Esos versículos nos dicen que llegará el momento en que todos en el mundo tendrán que confesar que Jesucristo es el Señor. Tres días especiales. Nuestras creencias básicas sobre Jesús podrían dividirse en tres categorías, conectadas con tres días especiales. Celebramos la Navidad por la Encarnación. La Navidad celebra el nacimiento de Jesús de una madre virgen, pues Jesús fue concebido por el Espíritu Santo. Lea Lucas 1, 34 al 35. Aunque Jesús era humano, porque había nacido de una mujer, también era Dios mismo, el creador del mundo en el que entró. Esto es asombroso pero cierto. Mientras Jesús era un bebé, su madre María abrazaba al que la había creado. El término «hijos de Dios» se usa para creyentes y ángeles, Juan 1, 12, Job 1, 6. Pero Jesús es el Hijo de Dios de una manera única, Juan 3, 16. Él es el único ser que comparte completamente la naturaleza del Padre. Él es tan completamente la imagen del Padre que es Dios tal como lo es el Padre. Lea Hebreos 1, 2 al 3. La naturaleza de Dios y la naturaleza humana se unieron en la persona de Jesús. A esto se le llama encarnación, lo que significa que Dios toma carne humana y se hace hombre. Jesús es el único que podría ser nuestro Salvador porque es la única persona en el universo que es a la vez hombre y Dios. Jesús es un hombre. No es difícil reconocer al Jesús del Nuevo Testamento como verdaderamente humano. Fue concebido en el vientre de una madre, creció, aprendió y se desarrolló como persona. Lea Lucas 2:52. Se cansó, durmió, fue tentado e hizo casi todo lo que hacen los humanos, excepto pecar. Hebreos 4:14 al 15. Incluso murió. Realmente se identificó con la raza humana al convertirse en uno de nosotros. Lea Juan 1:14. Porque Jesús es un hombre. 1. Pudo sufrir y morir como sacrificio. Efesios 5:2, Hebreos 7:26 al 27. Si fuera Dios, pero no hombre, no habría podido sufrir ni morir físicamente. 2. Su justicia puede hacernos justos y darnos vida. El primer Adán representó a toda la humanidad cuando pecó y se separó de Dios. Esto trajo la muerte a todas las personas. Jesús vivió una vida sin pecado y cumplió todos los requisitos de Dios. Él da vida eterna a todos los que se identifican con Él. En las Escrituras se le llama el último Adán, 1 Corintios 15, 22 y 45 al 49, Romanos 5, 17 al 19. 3. Él puede ser nuestro sacerdote que nos representa ante Dios. Como nuestro mediador, no solo se comunica por nosotros, sino que realmente nos representa. Era necesario que fuera hombre para hacer la reconciliación entre nosotros y Dios. Lea Hebreos 2, 17. Su papel como sacerdote proporciona una salvación eterna. Hebreos 5, 9, Hebreos 10, 5 al 7. La humanidad de Jesús es una parte esencial del Evangelio. Lea 1 de Juan 5, 1. Para obtener más evidencia bíblica de que Jesús era un hombre, consulte la sección Prueba bíblica de la humanidad de Jesús al final de esta lección. Jesús es Dios. Jesús afirmó ser Dios. El Jesús de la Biblia es un hombre, pero no es solo un hombre. Él es también el único Dios infinito y limitado del universo. Jesús mismo hizo esta afirmación. Él dijo, «Yo y el Padre somos uno». Juan 10, 30. Cuando dijo esto, los judíos comenzaron a apedrearlo porque entendieron que decía que era igual a Dios. Les dijo Jesús, «No, ustedes me entendieron mal. ¿No soy realmente Dios?» No. Jesús aceptó su interpretación de sus palabras. Enseñó que era igual a Dios Padre. Cuando Jesús dijo, «Antes que Abraham naciera, yo soy», Juan 8:58, él afirmaba ser el yo soy de Éxodo 3:14, el Dios autoexistente del universo. Los judíos también intentaron apedrearlo por esta afirmación, Juan 8:59. Jesús realizó actos divinos mientras estuvo en la tierra. Jesús realizó actos divinos mientras estuvo en la tierra, dio vida eterna. Lea Juan 10:28. Perdonó los pecados. Marcos 2:10. Estas son cosas que solo Dios puede hacer. Cuando Jesús perdonó los pecados del paralítico, sanó al hombre para demostrar que tenía autoridad en la tierra para perdonar pecados. Marcos 2:5 y 10 al 12. Una acción era prueba de la otra, dejando claro que Jesús no había realizado el milagro de la curación simplemente como un profeta ungido por Dios. Jesús tenía la autoridad y el poder divinos tanto para perdonar como para sanar. Jesús también resucitó a Lázaro después de decir, «Yo soy la resurrección y la vida». Juan 11:25. Esta fue otra acción divina acompañada de una afirmación divina. Solo Dios puede reclamar legítimamente ser la resurrección, porque es solo el poder de Dios el que puede resucitar a alguien de entre los muertos. Jesús afirmó ser el dador de vida y luego dio vida a Lázaro, demostrando que él era quien decía ser. En este evento, Jesús se distinguió claramente de otros profetas y apóstoles que resucitaron a los muertos por el poder de Dios. Ninguno de ellos afirmó tener el poder en sí mismo para hacer los milagros. Eran simplemente instrumentos de Dios. En Juan 5, 21, Jesús dijo que Él resucita a los muertos, así como el Padre resucita a los muertos. Cuando Jesús realizó sus milagros, reveló su gloria, Juan 2, 11, la gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad, Juan 1, 14. Estos milagros fueron demostraciones del glorioso poder de Dios Hijo, demostrando que era divino. Jesús es creador y sustentador. Según los apóstoles Juan y Pablo, Jesús creó todo, mantiene todo unido, y todo existe para Él. Lea Juan 1, 3, Colosenses 1, 17. Seguramente esto no podría decirse de nadie más que de Dios, porque Jesús es Dios. 1. Su muerte sacrificial tiene un valor infinito, suficiente para el perdón de los pecados del mundo. 1 de Juan 2, 2. 2. Él tiene el poder de salvarnos. Él es el camino, la verdad y la vida. Juan 14, 6. 3. Debemos adorarlo como adoramos al Padre. Lea Juan 5, 23. Si no vemos a Jesús como Dios, no lo honraremos como Dios. No podemos ser salvos si no honramos al Padre y al Hijo como Dios. El cristianismo se basa no solo en las enseñanzas y acciones de Jesús, sino en la persona única de Jesús. Él no es solo el maestro del mensaje de salvación, Él mismo es el Salvador, y solo Él, el Dios hombre, podría haber sido el Salvador. Para obtener más evidencia bíblica de que Jesús es Dios, consulte la sección Prueba bíblica de la Deidad de Jesús al final de esta lección. Jesús es una sola persona. Aunque Jesús tiene toda la naturaleza de Dios y toda la naturaleza de un ser humano, no es dos personas combinadas. Las dos naturalezas forman en Él una sola persona, en perfecta armonía. Jesús es el único Dios hombre, y cada acción de Jesús debe entenderse a la luz de su plena humanidad y plena deidad. La Iglesia siempre ha enseñado que las dos naturalezas en Jesús no pueden separarse una de otra, pero no están mezcladas de una manera que haga que cualquiera de las dos naturalezas pierda sus características. Puede resultar útil comparar la naturaleza de Jesús con la naturaleza de las Sagradas Escrituras. Como Jesús, la Biblia es completamente divina y completamente humana. Al ser un libro humano, tiene las características de cualquier otro libro humano, excepto que no contiene errores. Al ser divino, muestra características que ningún otro libro podría mostrar. De la misma manera, Jesús muestra cualidades tanto humanas como divinas. El hecho de que la Biblia muestre características divinas no la hace menos libro humano. Asimismo, el hecho de que Jesús opere en su deidad no lo hace menos humano, y el hecho de que Jesús opere en su humanidad no lo hace menos divino. Errores comunes de doctrina. Los errores de doctrina más comunes que comete la gente cuando habla de Cristo son estos: negar que Jesús es Dios, negar que Jesús es humano, minimizar su deidad o su humanidad como si no fuera importante, negar la unidad de la persona de Cristo. Cualquiera de estos errores es una negación de la encarnación. La encarnación fue necesaria para nuestra salvación, por lo que si una persona niega la encarnación, creerá en un evangelio falso y en un camino falso hacia la salvación. Lo que dicen otras religiones. Los testigos de Jehová dicen que Jesús era un hombre. Creen que fue el hombre más grande que jamás haya existido, pero aún así, solo un hombre. Por eso, no creen que su muerte sea un sacrificio suficiente para nuestra salvación. Tienen un evangelio de salvación por obras. Dicen ser cristianos, pero son una religión diferente. Los mormones creen que Jesús fue originalmente un espíritu creado por Dios, como un hermano de Lucifer. Fue enviado a nacer en la tierra como el hombre Jesús. Los mormones no creen que Jesús sea Dios. Los musulmanes creen que Jesús fue un profeta enviado por Dios. No creen que Él sea Dios ni que exista una Trinidad. No creen que fuera crucificado ni que resucitó de entre los muertos. Los hindúes y budistas creen que Jesús fue un hombre santo que hizo milagros. Él no es importante para sus religiones. No creen en un Dios que es creador y señor, por lo que no creen que Jesús sea la encarnación de Dios. Celebramos el Viernes Santo a causa de la expiación. El Viernes Santo es el día en que Jesús fue crucificado. En este día terrible y maravilloso, Jesús llevó nuestros pecados a la cruz. Murió como sacrificio por nuestros pecados para que podamos ser perdonados. Era necesario un sacrificio. Se tuvo que hacer un sacrificio para que Dios pudiera perdonarnos y aún así ser justo y santo. Este principio fue enseñado en el Antiguo Testamento mediante los sacrificios que Dios exigía. Hebreos 9, 22. Si Dios simplemente perdonara el pecado sin fundamento, indicaría que no es justo y que el pecado no es muy grave, pero nadie podría mirar la muerte de Jesús por crucifixión y decir que el pecado no es grave. Su sacrificio proporcionó la base para nuestro perdón. Solo Jesús podría ser un sacrificio suficiente. La justicia de Dios y la gravedad del pecado requirieron un sacrificio mayor que cualquier cosa creada. Lea Hebreos 10, 4. Hemos pecado contra un Dios infinito, lo que nos trae una culpa infinita. Por eso solo Jesús podría ser el sacrificio. Estaba calificado porque es Dios y porque es hombre. Debido a su deidad, Él no tenía pecado, y su sacrificio tenía un valor infinito. Por su humanidad, pudo representarnos y morir en nuestro lugar. La sangre de Jesús representa su muerte en sacrificio. Dios enseñó a la gente acerca de la expiación mediante la institución de sacrificios. Los sacerdotes mataban animales y ofrecían su sangre para representar su muerte. El libro de Hebreos dice que sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Hebreos 9, 18 al 22. Dios ordenó al pueblo tratar la sangre de una manera especial porque representaba la vida de la criatura. Levítico 17, 11 y 14. Derramar sangre significaba matar. Génesis 9, 5 al 6. El uso de sangre en el templo significaba que se había matado a un animal. La muerte de Cristo fue el sacrificio supremo que hizo que la salvación estuviera disponible para todos en todos los tiempos. Lea Hebreos 10, 4 y 12. Presentó su sangre en el cielo representando su muerte en sacrificio. Lea Hebreos 9, 12 y 24. La sangre de Jesús, que representa su muerte, nos proporciona salvación, porque Él murió como sacrificio para que podamos ser salvos. ¿Por qué Jesús murió en la cruz y no de otra manera? En los tiempos del Antiguo Testamento, que una persona fuera colgada de un árbol era una señal de la maldición de Dios. Deuteronomio 21, 23. El apóstol Pablo nos dice que Jesús tomó sobre sí la maldición de Dios al ser crucificado en un madero. Gálatas 3, 13. Jesús unió a Dios y al hombre. Jesús vino a reconciliar dos partes separadas, Dios y el hombre. Como mediador, Jesús tenía que representar a ambas partes al mismo tiempo. Como Dios, representó a Dios ante el hombre. Como hombre, Él representó al hombre ante Dios. Al representar plenamente a ambos lados, Jesús unió al hombre y a Dios. Hizo lo que cada parte tenía que hacer para lograr la reconciliación. Celebramos la Pascua debido a la resurrección. Hay muchas formas tradicionales de celebrar la Pascua, pero muchas personas no se dan cuenta del significado de las cosas que hacen y puede que no sepan qué es lo importante de la resurrección de Jesús. Jesús se levantó de la tumba en la mañana de Pascua, el tercer día después de haber sido crucificado. Demostró que tenía poder sobre el pecado, la muerte y el diablo. No solo nos quitó la muerte, sino que la venció con la vida. Porque Él fue victorioso, nosotros también podemos serlo. Jesús resucitó corporalmente. Jesús dijo una vez a los judíos, «Destruyan este templo y en tres días lo levantaré». Aunque los judíos pensaron que se refería al templo que construyó Herodes, el Evangelio de Juan explica que Jesús en realidad se refería a su cuerpo. Juan 2, 19 al 21. Todos los evangelios registran el hecho de que la tumba de Jesús estaba vacía tres días después de su sepultura en ella. Jesús se mostró a los discípulos después de su resurrección, diciendo, «Tóquenme y vean, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como ustedes ven que yo tengo». Lucas 24, 39. Estaba demostrando que había resucitado físicamente de entre los muertos. 1. La resurrección corporal de Jesús demostró su victoria total sobre el pecado y la muerte. Lea Colosenses 2, 12 al 15. Apocalipsis 1, 17 al 18. 2. La resurrección corporal de Jesús probó que era quien decía ser. Mateo 17, 22 al 23. Juan 2, 16 al 22. Por lo tanto, también demostró el Evangelio. Las personas que niegan que Jesús resucitó de entre los muertos también niegan el Evangelio. Lea 1 Corintios 15, 17. 3. La resurrección de Jesús nos asegura que también seremos resucitados de entre los muertos. Jesús prometió que resucitaría a los muertos. Esa promesa sería increíble a menos que Él mismo resucitara. Juan 5, 28 al 29. Seremos resucitados para tener cuerpos como el cuerpo glorificado de Jesús. Lea 1 de Juan 3, 2. Jesús sigue siendo humano. La resurrección nos muestra que la encarnación es permanente. Jesús siempre será tanto humano como divino. Jesús, que sigue siendo el Dios hombre, intercede ahora por nosotros ante el Padre, Romanos 8, 34, y algún día regresará para llevarnos al cielo, 1 de Tesalonicenses 4, 16 al 17. Nos rendimos a Jesús por quién es Él y lo que hizo. Como creyentes, vivimos en una relación diaria con Cristo. Él no es solo una persona de la historia, y no solo Dios que está en el cielo, sino que está presente con nosotros. Prometió estar siempre con sus discípulos. Mateo 28, 20. Está presente de manera especial en la iglesia. Él es la cabeza de la iglesia, y la iglesia es llamada su cuerpo. Efesios 1, 22 al 23. Él guía a la iglesia, la mantiene unida y provee para ella. Lea Colosenses 2, 19. Una persona que acepta la verdad sobre Jesús debe responder con fe y obediencia. Puedes ayudar a otros a convertirse en creyentes con una oración como la que aparece a continuación. Padre, te doy gracias por amarme lo suficiente como para enviar a tu Hijo Jesús al mundo por mi causa. Creo que Jesús es el Dios hombre sin pecado que murió y resucitó para que yo pudiera ser perdonado por mis pecados y restaurar mi relación contigo. Lamento mucho todos los pecados que he cometido. Sé que mis pecados clavaron a Jesús en la cruz. En este momento, me alejo de todo lo que sé que está mal y recibo a Jesús como mi Señor y Salvador. Guíame de ahora en adelante. Voy a vivir para ti para siempre. Gracias por perdonarme. Te amo. Amén. Declaración de creencias. Jesús es el Mesías y Señor de todo. El Hijo de Dios, nacido de una virgen, con toda la naturaleza humana y toda la naturaleza divina en una sola persona. Vivió una vida sin pecado y murió como sacrificio para que nuestros pecados pudieran ser perdonados. Él resucitó de entre los muertos y resucitará a todos los creyentes cuando regrese. Su reino es universal y sin fin. Prueba bíblica de la humanidad de Jesús. Jesús era descendiente de Eva, Génesis 3, 15, la simiente de Abraham, Génesis 22, 18, comparar con Hechos 3, 25, nacido de una mujer, Gálatas 4, 4, nacido de María, Mateo 1, 21 al 25, llamado Hijo del Hombre, Mateo 13, 37, y pasó por un proceso de maduración ordinario, Lucas 2, 40 y 52. Cuando regresó a su ciudad natal de visita, la reacción de la gente muestra que su infancia fue normal. Mateo 13, 54 al 56. Tenía un cuerpo para obedecer como debe hacerlo un ser humano. Hebreos 10, 5 al 9. Se hizo carne y sangre. Hebreos 2, 14. Fue hecho igual a nosotros para poder sufrir como nosotros. Hebreos 2, 10 al 18. Fue perfeccionado mediante el sufrimiento. Hebreos 2, 9 al 10. Y estuvo sujeto a las tentaciones humanas. Hebreos 4, 15. Tomó forma de hombre. Filipenses 2, 6 al 8. Él era el Verbo eterno de Dios y se hizo carne y vivió en la tierra. Juan 1, 14. La humanidad de Jesús es una declaración esencial de la fe cristiana. Juan 1, 14. 1 de Juan 4, 2 al 3. Prueba bíblica de la deidad de Jesús. Hay tres maneras en que se demuestra que Jesús es Dios. 1. Se le llama Dios. 2. Se muestra que tiene atributos de Dios. 3. Se le muestra en los roles de Dios. Jesús es llamado Dios. Juan 1, 1 y 14 dice que el Verbo Eterno era Dios. Juan 12, 41, nos dice que Isaías vio a Jesús. Hechos 20, 28, dice que la iglesia de Dios fue comprada con su propia sangre. Romanos 9, 5, dice que vino Cristo, el cual es Dios bendito por los siglos. Tito 2, 13 se refiere a Él como nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Mateo 1, 23, citando Isaías 7, 14, dice que su nombre significa Dios con nosotros. Isaías 9, 6, dice que su nombre se llamará Dios fuerte. Primero de Timoteo 3, 16, dice que Dios fue revelado en carne, proclamado entre las naciones y recibido en gloria. En Juan 10, 30 y 33, Jesús dijo que Él era el mismo que el Padre. En Juan 5, 17 al 18, los judíos sabían que Él decía que era igual a Dios. En Juan 14, 9 dijo, «El que me ha visto a mí, ha visto al Padre». En Juan 20, 28 al 29, Tomás vio sus heridas y dijo, «Señor mío y Dios mío». Y Jesús bendijo a los que creen. En Juan 8, 58, se llamó a sí mismo, «Yo soy», y los judíos sabían que era una afirmación de ser Dios. En Apocalipsis 1, 17, Apocalipsis 2, 8 y Apocalipsis 22, 13, afirmó ser el primero y el último, e Isaías 44, 6 muestra que este es un término para Dios. Hebreos 1, 2 al 3, nos dice que Él es la imagen completa del Padre. En Hebreos 1, 8, se le llama Dios. Jesús tiene los atributos de Dios. Presente en todas partes. En Mateo 18, 20, Jesús dijo que estaba presente dondequiera que dos o tres creyentes estuvieran juntos. En Mateo 28, 20, prometió estar siempre con los creyentes. Omnipotente. Hebreos 1, 3, dice que Él sostiene todo con su poder. Filipenses 3, 21, dice que todo lo sujeta a sí mismo. Eterno. Hebreos 13, 8, nos dice que Él es eternamente el mismo. Hebreos 1, 12, también dice que Él es el mismo para siempre. Este versículo es una cita del Salmo 102, 25 al 27, hablando de Dios. Omnisciente. Juan 2, 24 al 25, nos dice que Él conocía a todas las personas y sabía lo que había en sus corazones. En Juan 10, 15, afirmó conocer al Padre de la misma manera que el Padre lo conoció a Él. Jesús tiene los roles de Dios. Jesús es el Creador. Colosenses 1, 16, Hebreos 1, 10. Jesús perdonó el pecado, Lucas 5, 20 al 24, Lucas 7, 48. Jesús será juez en el juicio final, Mateo 25, 31 al 46, segundo de Corintios 5, 10. Jesús es adorado como lo es el Padre, Juan 5, 22 al 23, Hebreos 1, 6, Apocalipsis 5, 12 al 13.